Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Por toda su energía, por todo lo que inspira, no están solas, las acompañamos, vamos detrás de ustedes y fuerza, fuerza.
Buenos días tengan ustedes en este sábado 29 de septiembre. Bienvenidos a este Multitorios. El día de hoy tenemos Multitorios Terriverso. Y una vez más, juntos por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, este miércoles 26 se cumplieron 4 años en los que no solo no han aparecido estos estudiantes normalistas, sino que se nos quiso imponer una verdad histórica que en realidad pocos creímos, y además se ha obstaculizado el trabajo que estaba haciendo el grupo interdisciplinario de expertos independientes, y Hubo, por supuesto, marcha en la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, y los padres de los 43 se reunieron con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien les ofreció, les prometió, o qué, ¿cómo será? Se comprometió a hacer una comisión de la verdad y la justicia, y además a que regresara este grupo de expertos independientes. Esperemos que no nos decepcione el presidente electo, ¿verdad? Y además, este martes que viene se cumplen también 50 años del 2 de octubre. Y recordemos que estos 43 estudiantes iban junto con otros compañeros a recaudar, perdón, fondos precisamente para asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre hace 4 años. Y es que los normalistas rurales, reunidos en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, tuvieron un papel activo muy importante en este movimiento. Ellos eran parte del Consejo Nacional de Huelga, y fue justo después de este movimiento que desaparecieron 16 normales rurales, y se buscó a toda costa desarticular el movimiento de los normalistas rurales. Por ejemplo, en Atequiza, era una normal rural de mujeres, en donde se estudiaba la secundaria y la normal, y separaron a la secundaria de la normal con el pretexto de que las grandes influenciaban a las más chicas, y entonces las se fueron a la huerta las que estudiaban la secundaria, y se fueron a Puebla las que estudiaban la normal, y se convirtió en una normal de varones. Esto fue, hubo 2 años de mucha represión después del 68 con las normales rurales, pero la verdad es que estos 2 años solamente sirvieron para que se reorganizaran, agarraran más fuerza y seguir adelante. Pero bueno, hoy tengo que compartir el micrófono no nada más con mis dos compañeros, sino con también territorios, entonces ya me voy a callar y los voy a presentar, además de Carlos Ramírez Powell, que está aquí con nosotros después de su cripta, como todos los sábados.
Sí, no hubo cripta. Porque,
¿no hubo cripta?
No, no, y fue siniestramente planeado entre yo y Olso Starring. Sí, Olso Starring cumple años y tenía día libre.
Oh, oh yeah. Entonces no hubo cripta el día de hoy.
Sí, no, pero muy bien, muy bien.
Como quieras, tú bien la selección
de la campaña. Aquí podemos criptear un rato.
Un ratito.
Nacho Román.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y bueno, por supuesto, aquí Arturo Espinosa, nuestro compañero de territorios, quien estuvo precisamente en la marcha de la Ciudad de México del día miércoles 26. Arturo.
Así es, y también pudimos asistir al Museo de la Memoria y la Tolerancia, donde pues se reunieron los padres de los desaparecidos de la normal de Ayotzinapa con Andrés Manuel López Obrador.
¿Estuviste ahí?
Sí, estuvimos, era muchísima prensa reunida, no pude entrar a la sala donde se realizó esta reunión, pero sí pudimos seguirla a través de una pantalla y en un salón anexo, aunque también decidí más bien salirme con los estudiantes que estaban afuera del recinto, allí enfrente de el hemiciclo a Juárez, que pues vinieron, me imagino, como unos 20 camiones de estudiantes de Ayotzinapa, que estuvieron pues allí exigiendo pues la presentación con vida de sus compañeros, que a 4 años ya deberían de estarse titulando la mayoría de esos.
Ya se hubieran titulado. Ya salió esa generación. ¿Mm? Nacho, ¿tú qué crees? ¿Qué expectativas podemos tener de este encuentro con Andrés Manuel?
Mira, yo creo que esta es la parte donde ha habido coherencia. Es decir, aquí el compromiso fue que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no definía propiamente el establecimiento de esta nueva forma de llevar el proceso en donde la PGR estuviese dependiendo del grupo independiente de expertos de Naciones Unidas, de los propios padres de Ayotzinapa y de la Comisión de Derechos Humanos, si mal no recuerdo son estas tres instancias, entonces López Obrador el propio primero de diciembre establecería esta condición por decreto. Uh-huh. En otras palabras, que de cualquier manera iría esta búsqueda de la verdad. Eso me parece que es importante. Y también creo que es fundamental justamente la aclaración y la verdad sobre Ayotzinapa, pero no solo con respecto a Ayotzinapa. O sea, recordemos que llevamos, si mal no recuerdo, de desaparecidos, estamos hablando 40,000. De 40,000. Si estamos hablando de asesinados o muertos de forma violenta en este sexenio, llevamos alrededor de 106,000. Si estamos hablando de lo acumulado de los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, ya llevamos más de 200,000. Entonces, los 43 son también un símbolo. O sea, es importantísimo por ellos mismos, pero también es importantísimo por el conjunto de, por un lado, de luchas y por el otro lado, de enormes problemas en la lógica de impartición de justicia en México.
Sí, estaba yo pensando, por ejemplo, que, no sé, Nacho, si tú estés enterado, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre esta respuesta que le dio a los 43, que se reunió, con los dos foros de paz, que no han sido muy color de rosa, ¿no?
Hijo, ha sido muy complicada la historia de los foros de paz, porque es donde realmente uno no puede ubicar, al menos visto, viendo los toros desde la barrera, en una lógica de verdad absoluta. Me explico. El planteamiento de López Obrador es, a ver, se necesita, lo primero es poder saber realmente qué es lo que ha ocurrido, poder aclarar verdad, poder ubicar responsables. Y al mismo tiempo se necesita ir estableciendo una lógica de amnistía o de perdón. Se piensa comenzar, digamos, o desarrollarlo sobre todo a partir de campesinos que hayan sido obligados a sembrar marihuana o amapola, a partir de las mulitas, sobre todo las mujeres que han sido obligadas a llevar droga, tratando de llevarla a Estados Unidos, y estamos hablando de gente que ha sido coaccionada para intervenir en procesos de comercialización. Esos son como los tres. Se dice que no habrá perdón en homicidios, que no habrá perdón en delitos de alto impacto, pero el hecho es que sí se está planteando una lógica de perdón. Si no se plantea la lógica de perdón, pues finalmente siguen las heridas completamente abiertas y también sigue una lógica donde esto no se para. Pero por el otro lado, visto desde el lado de las víctimas, se dice, ¿cómo voy a perdonar? Entonces, por un lado, decir no hay perdón, finalmente implica mantener una situación de extraordinaria tensión. El decir sí hay perdón implica un sentimiento de que no habrá justicia. Creo que habrá que aprender mucho del proceso colombiano, que justamente ha estado en este dilema en los acuerdos de paz.
También otro punto para estas cuestiones de la amnistía, se considera a los presos políticos, pero estaba entrevistando yo precisamente al maestro Damián Gallardo, que se encuentra preso aquí en el penal de Puente Grande.
Un saludo a nuestros compañeros de Puente Grande, Enrique, Damián y compañía.
Así es, y ellos dicen, nosotros no queremos amnistía porque no hemos hecho no hemos cometido ninguna falta, ¿no? Creo que eso está pendiente y también, como menciona maestro Román, que solamente se está considerando a los crímenes de alto impacto, o sea, eso no entrarían dentro de esta amnistía, ni quien cometa tortura, ni desaparición forzada. Pero también debe de haber algo, creo que si se otorga en ese sentido, también debe de haber un arrepentimiento sincero de los victimarios, en dado caso, ¿no? Digo, debe de pensarse también hacia las víctimas. Como menciona, ha sido muy ríspido esto de los foros, porque en todos lados la exigencia de presentación con vida, de justicia para los desaparecidos, es tremendísima y no se puede, así como de un plumazo borrar todo, ¿no?
Incluso algo bien interesante que escuchaba yo el otro día, Nacho, es que eso de la verdad es muy importante, porque ha habido, por ejemplo, en Argentina o en donde ha habido dictaduras, que a lo mejor decían, se detuvo a los responsables, ¿no? Pero nunca se supo, o sea, nunca dijeron qué pasó, nunca dijeron dónde estaban los nietos, por ejemplo, ¿no? O sea, no hubo verdad, ¿no? A lo mejor no hay justicia sin verdad, ¿no? Claro. Eso es como uno de los cuestionamientos. Y algo muy importante, es importantísimo la verdad, ¿qué pasó, no? Por eso, lo de Ayotzinapa, que es simbólico, como dices tú, pues su verdad histórica, borrón y cuenta nueva, ¿no?
Y en este caso también es fundamental asociar la verdad a la equidad, también en la lógica de penas y en la lógica de impacto social. Yo no desligaría justamente esta demanda de, yo diría, la noticia más grotesca, cuando menos de la semana, y que es la condena de 9 años de prisión para Javier Duarte, en donde uno dice, a ver, pero ¿cómo es posible, cuando se está hablando con fundamento de elementos de crímenes de lesa humanidad, cuando se está refiriendo de un fraude por 60 mil millones de pesos, cuando se está teniendo una prácticamente no tratamiento a niños con cáncer, cuando, es decir, y que se diga 9 años de cárcel y 60 mil pesos de multa, o 59 mil pesos de multa, es donde de repente uno dice, a ver, ¿dónde está la proporción? ¿Y dónde está la lógica de justicia? ¿Cómo se dice que López Obrador no debe de perdonar porque eso es ser permisivo, y por el otro lado se están haciendo cuestiones como lo que vemos en términos de la sentencia Duarte?
Claro, además de todo lo que tú dijiste, él está involucrado también en las desapariciones y en...
Lo que es el asesinato de periodistas. Y además podría salir en 3 años.
Híjole, nos hemos quedado sin habla. Carlos, ¿quieres decir algo antes de irnos al primer corte?
Mira, esta búsqueda de culpables me recuerda mucho las obras de teatro montadas para público infantil, en donde están los personajes, los buenos de la obra, corriendo por el bosque alegres, y se cierne sobre de ellos la amenaza del lobo. Y todo el auditorio infantil estalla en gritos, ¡cuidado con el lobo! Y los actores se voltean al público y le preguntan, ¿cuál lobo? Y el lobo efectivamente llega y hace presa de los pobres actores, que son engullidos, para que continúe la obra de Caperucita Roja. Mira, la Comisión de la Verdad respecto al 68, respecto a los 43, es un poquito como las obras de teatro para infantes. Ya se sabe cuál es el guión, ya se sabe quiénes perpetraron el crimen. Todo el público está atento, avisándole a los actores lo que está pasando y lo que pasará. Ahora falta que los actores, léase, los políticos, volteen a ver al público y finalmente le hagan caso. Esta ceguera deliberada del poder para no reconocer sus delitos, sí, es el mayor delito de los sexenios que vienen del 68 hasta la fecha. Y eso es lo que estamos presenciando y es lo que estamos haciendo evidente el día de hoy.
Pues aquí estamos, en este Multitorios Terriverso, una vez más. Y tenemos regalos, tenemos un pase doble para Netherlands Dance Theater. Bueno, no sé cómo se diga, está en flamenco, en neerlandés, pero más o menos, hagan de cuenta. Sí.
Se pueden anotar a través de la página de Multiverso, sí. 360 o telefonazo también, uh-huh. yo voy a andar circulando ya fuera también.
31, 34, 22, 22, extensiones de la 12801 a la 12803, algo muy importante, estos boletos son para el lunes 1 de octubre, o sea... El lunes que próximo, ¿verdad? Uh-huh, sí. Entonces tienen que poder venir por ellos, anótense, tomando en cuenta eso para que no se vayan a quedar, el mismo lunes. No pueden venir hoy, mañana tampoco, el lunes de 10 a 5 de la tarde.
Y que recuerden que hay unas políticas nuevas también en cuanto a la entrega de boletos y regalos.
Muy bien. Bueno, pues nos vamos a nuestro primer corte. Gracias a Joe y a Luis Lomelí, que están ahí del otro lado de la cabina.
Sigues caminando.
Territorios.
Ecos sonoros de identidad.
Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso.
Genera debate.
Pues lejos de ser un coadyuvar para el esclarecimiento y la verdad y la justicia, pues habían sido un obstáculo. Y entonces en este punto, en ese decreto del que habló el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dijo que las instancias del Estado, y convocó a los asesores, así los llamó, refiriéndose a las organizaciones de derechos humanos, ¿no? así como abogados independientes y toda la gente que está aquí presente, incluso algunos periodistas que han hecho periodismo de investigación, como es el caso de el libro La Guerra que nos ocultan. Hablo de él porque él se enfoca mucho en Julio César, ¿no? Entonces, este libro, que precisamente es de Francisco Cruz Jiménez, Félix Santana y Miguel Alvarado, que por aquí anda. Entonces, él se refirió que a todos los que están interesados, así mismo sociedad civil, que formemos un frente de colaboración para que podamos llegar no solamente a conocer la verdad, sino también la justicia. Entonces, considero que esto es lo más sobresaliente de esa reunión a la cual se asistió con el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Y respecto al gobierno que va a iniciar él el 1 de diciembre, ¿tienen algunas expectativas, esperanzas?
No, pues sí, la verdad, México sí tenemos esperanzas, ¿no? En una ocasión esta ya me hacían una pregunta a mí, ¿no? Oye, dice, es que finalmente pues es un nuevo, es el mismo modelo neoliberal que está en todo el mundo, dice, y finalmente pues tiene un, al ser un modelo, pues tiene principios, leyes que se rigen a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, dice, y entonces esas reglas ya están dadas. Decíamos, sí, pero aquí hay una cuestión. Yo conozco países que sean neoliberales, pongo ejemplo Europa, Alemania, decía en esa ocasión y lo repito y para que quede bien matizado. Le digo, pero independientemente que sea el modelo económico neoliberal y en México también sea neoliberal, le digo, en lo que es el tema de los derechos humanos, en los países de Latinoamérica deja mucho que desear. Entonces, aunque sea el mismo modelo económico, no se comportan de la misma manera. ¿Cómo nos dimos cuenta? Cuando nos entrevistaban periodistas de otros países, entre ellos digo Alemania, recuerdo que cuando decíamos, no, es que, ¿cómo es posible que los policías en México desaparezcan la gente? ¿Cómo es posible?
Esto que estamos escuchando son las palabras del maestro Cuitláhuac Mondragón Fontes, quien es maestro de la Normal Rural de Tenería. Él es tío de Julio César Mondragón, el estudiante quien fue, pues, desollado, hay que decirlo así, en esa noche trágica de el 26 de noviembre, septiembre, de hace 4 años, y estábamos escuchando esta grabación, la vamos a pasar hoy durante la madrugada en
hay
el velador.
Hay que recordarles que hoy vamos a estar también Multiverso Territorios juntos en el representantes de Multiverso y Territorios.
Así es.
En el velador Groovy, para que se vayan preparando. Y vamos a pasar esta entrevista completa, entre otras, ¿no?
Arturo. Así es, material que tenemos de toda esta jornada allí en la Ciudad de México. Y esta fue allí en el Ángel de la Independencia, justo antes de que iniciara la marcha. Se escuchaba también una ceremonia religiosa que pues allí le dieron a los padres, pues también para apoyarlos. Mucha gente también acompaña con oraciones y con un sentido espiritual también esta marcha. Creo que también es pues justo también mencionar lo que mucha gente que está esperanzada realmente en que este país cambie y que la realidad, como mencionaban hace rato, que la verdad se aparezca y a todos nos ilumine, sí.
Ahí hay una cuestión que también me parece bien, bien interesante, y es toda esta enorme disputa que hay, creo yo, a nivel social entre dos imágenes completamente distintas de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia Católica. Es decir, por un lado, todo lo que han sido de manera amplia estas tragedias de la pederastia y de la impunidad, de la hipocresía, yo diría, en una serie de grupos religiosos terrible, ligada a una violación de derechos humanos, y por el otro lado, exactamente al revés. Es decir, el papel de mucha gente de Iglesia totalmente comprometida en la lucha de los derechos humanos y comprometida en este caso con los compañeros de Ayotzinapa. El hecho de que haya sido el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro el que haya estado apoyando todo el tiempo y de manera completamente comprometida a los familiares de los estudiantes me parece que es muy importante. Me llama mucho la atención que haya habido justamente una misa o una ceremonia religiosa antes, en el momento mismo que iba a iniciar la marcha. De la misma manera, una cuestión que me pareció sumamente interesante, en el ITESO fue el respeto que se le dio a los estudiantes, a los consejos de estudiantes de dos carreras, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, esta semana, para armar un evento que resultó muy, muy grande, con Católicas por el Derecho a Decidir, un debate de hecho, completamente abierto sobre el aborto.
Yo felicito desde aquí al rector del ITESO porque tuvo la valentía de retractarse, porque se había suspendido el evento.
Él explicó justamente lo del proceso y dice la suspensión fue para empezar a iniciativa de los estudiantes porque había habido un montón de ataques, de amenazas, sí, de lógicas represivas por parte de los grupos ultraconservadores. Y entonces lo que se hizo en el ITESO fue decir, a ver, no vamos a poner en riesgo la seguridad de nadie, es decir, no se trata de colocar, de exponer a la población. Pero lo que ocurre es que cuando se da la suspensión, viene justamente el efecto al revés.
Claro.
Entonces lo que se dice es, a ver, pues hagamos todo con el mayor cuidado posible, con la participación efectivamente de prensa, pero con un enorme cuidado interno. Se hizo de una forma muy respetuosa,
y de hecho,
fue un debate académico.
En un salón se cambió al Pedro Arrupe y estaba lleno,
¿no? Se llenó por completo el auditorio, que es para más de 1,000 personas, en un evento que al final fue convocado el mismo día, y eso da también una capacidad de discusión importante. Yo creo que ahí también un elemento positivo de todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, con todo y sus tragedias, es que haya habido en todos los espacios, no hay instituciones monolíticas, mayor disposición también, o gente con mayor disposición al debate, a la crítica, aceptar el diálogo con los otros. Eso me parece que es muy, muy importante.
Sí, sí, a mí me pareció algo, como dices tú, de la semana, que sí, sí es de llamar la atención, ¿no? Eso que pasó en el ITESO. Y bueno, otra cosa que hablando, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo ver cómo va a ser este proceso, si es que va a suceder de veras este proceso de, ¿cómo le podemos llamar? Pacificación, verdad y justicia, no sé. La semana pasada hablábamos de un tráiler, un congelador, ¿no?
Dos.
Esta semana ya sabemos que son dos y más, que hay por lo menos 12 en toda la República, o sea, que no es nada más Jalisco quien ha hecho uso de estos contenedores, sino que hay más, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos? Veía yo una caricatura que me impactó mucho, que eran cuando sabíamos que eran los dos trailers, y uno decía, el sexenio de Calderón y el otro el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Caminando por este México herido. Entonces, yo no sé, Nacho,
¿y cómo están rebasadas todos los SEMEFOS? El Servicio Nacional de pues ya no tiene capacidad para almacenar más, y que no se esté integrando a estas alturas un padrón de ADN correspondiente, o sea, que estén las víctimas más bien haciendo todo el trabajo que debería estar haciendo la investigación, el ministerio, ¿no?
Mira, hay que pensar bien del gobierno. Hay una serie de estadísticas que se tienen que compartir con las Naciones Unidas y con los organismos internacionales, que tienen que ver precisamente con el impacto del delito en la vida social. El reconocer de nuestro terrible problema, presupuestando, dando los fondos necesarios para generar la infraestructura para dar abasto la demanda, los SEMEFOS a nivel nacional, sería un indicador terrible que impactaría, esa es la palabra, negativamente en la percepción del Estado y de la situación nacional, por lo cual eso ahuyentaría potenciales inversiones. Entonces, estamos hablando de economía. Entonces, reconocer que tenemos un grave problema a través de abrir una pestaña, una partida presupuestal, en donde hubiese suficientes gavetas en los CEMEFOS a nivel nacional para dar cabida a todos los asesinados de producto de esta extrañísima guerra civil mexicana sería un reconocimiento oficial de algo que desde la cabeza, una vez más, había una ceguera deliberada. Trabajando. Hay que recordar que el actual presidente dijo que dejaba al país en paz, lo cual es una de esas declaraciones importantes, y él lo dice, miren, no tuve que aumentar el presupuesto de gavetas para muertos, lo cual significa que no hubo muertos. Es una especie de juego de las escondidas de la percepción, el manejo de la percepción. Los políticos frecuentemente creen que si logran engañar, ese engaño se convierte en realidad. Es un poquito pensamiento mágico, porque a final de cuentas ellos dependen de que haya ilusos, unos cuantos o muchos, que le crean para poder mantenerse en la preferencia electoral.
Pero a ver, eso que estás diciendo, lígalo con el teatro del que dijiste hace rato.
Bueno, aquí todos los niños ya vieron al lobo. Y a lo largo de este sexenio, lo que toca hacer es simplemente acompañar a la Comisión de la Verdad, que decretará, no sé cuál sea la figura legal exacta, Andrés Manuel López Obrador, y simplemente acompañar a la presidencia en lo que va a ser una lucha por el poder terrible, porque develar quién es el lobo, que frecuentemente se anida en sectores del ejército mexicano, va a ser una labor de una batalla política importantísima en la historia mexicana. ¿Por qué? Porque esto comienza en el 68. Una vez más, estamos en la época. Lo que pasó el 2 de octubre fue una insurrección interna del ejército de entrada. Hubo grupos armados del ejército que fueron los que iniciaron la balacera. Desde los departamentos 1201, 1202, 1203 del edificio Chihuahua, abatiendo al general que comandaba a las tropas que estaban en la plaza. Él fue el primer caído. ¿Por qué fue el blanco este general del primer tiro? Para generar desazón en la tropa. Le habían matado a su general. De ahí en adelante hay toda una serie de reacciones incontroladas. Entonces, Comisiones de Verdad implica también una limpia hacia el interior del ejército. Y eso va a ser una lucha política importantísima que tiene que dar toda la sociedad mexicana.
Dos relaciones más con el 68 que creo que son importantes. Uno de ellos es justamente la enorme falta de respeto. Hemos durante mucho tiempo diciendo en este país, en este gobierno, parece no haber respeto por la vida. O sea, parece que es una de las grandes tragedias de México. Pensábamos que difícilmente se podría pasar algo más grave. Y sí se puede pasar también algo, no sé si más, pero al menos igualmente grave. Y es la enorme falta de respeto por la muerte. Claro. Es decir, es el ni siquiera considerar el valor de los cuerpos humanos. A diferencia de lo que decíamos la semana pasada con respecto a prácticamente todas las culturas. Es decir, el hecho de estar escondiendo en el 68 los cuerpos en tuberías de aire, en tuberías de agua, en tuberías eléctricas, lo que nos está diciendo, o en espacios, es justamente el decir aquí no pasó nada. Aquí fueron, ¿qué? 20 muertos, creo que fue la cifra oficial.
La cifra oficial del 2 de octubre fueron 26.
Una cosa así. Es decir, estamos hablando de algo no tan trágico, finalmente. Que también nos recuerda la misma lógica de la guerra entre Zulus y Tutsis en Ruanda y Burundi hace unos años, o de nuevo lo de las fábricas de jabón de judíos en Alemania, o lo que es los juegos realmente de hordas. No los juegos civilizatorios, que generalmente implican un respeto por la muerte. Aquí no se da. Ese yo creo que es un elemento muy importante. El otro elemento más operativo que yo compararía con el 68, a partir de lo que estás diciendo, Carlos, que creo que es muy importante, y también creo que en este caso es correcto de parte del nuevo gobierno, es la desaparición del Estado Mayor Presidencial. Porque justamente lo que ocurrió en algunas de las versiones en el 68 fue que el Estado Mayor Presidencial o los guardias presidenciales fueron los que dispararon contra los que no eran del Estado Mayor, sino de la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo militares ambos. En otras palabras, el que no haya este doble juego, digamos, de fidelidades, en donde hay unos que son más fieles que los otros, y los más fieles a la obra secreta son los del Estado Mayor o los guardias presidenciales, creo que el poder acabar con esa separación es un acierto.
Las guardias pretorianas, que es la figura que nos retrae hasta Roma. De las guardias pretorianas frecuentemente han surgido, se han sembrado las guerras civiles, desde Roma hasta la fecha. Entonces, un poder paralelo dentro del ejército es un tema que se tiene que analizar a lo largo de este sexenio.
Yo sí le creo a Enrique Peña Nieto cuando dice que deja un país en paz, pero en la paz de los sepulcros.
Porfiriano.
Sí, ¿cómo se atreve a decir eso, la verdad? ¿No? Pero ya dentro de todo. Bueno, pues nos vamos a segundo corte de estación. Muchísimas gracias a todos los que se han anotado aquí. Enrique Vázquez, Karen Negrete, Jennifer, Paola, Linda, Liliana, Fernando y Gloria García. Todos ellos se han anotado ya para que sigan anotándose por este evento de Netherlands Dance Theater. El lunes 1 de octubre a las 8:30, les recuerdo, para que sepan que solamente pueden venir el mismo lunes por estos boletos. Aquí se pueden anotar en la página de Multiverso 360 comentarios o nos pueden llamar 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Nos vamos a otro corte y volvemos aquí a cabina.
Territorios.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Universos de palabra, universos de bolsillo, multiverso.
Genera debate.
Esta canción es un homenaje a los estudiantes mexicanos. Se llama México 68.
Se olviden las gloriosas olimpiadas, mandó a matar el gobierno 400 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, como me duelen tus alas. 400 esperanzas a traición arrebatada. ¿Cómo harán los granaderos cuando llegan a sus casas? ¿Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas? Porque esas manchas no salen ni con jabón.
Ángel Parra cantando al México 68. Y bueno, una probadita para que se apunten al velador y ahí se las ponemos completa, ¿verdad?
Así es, estaremos esta noche juntos dándole también pues este seguimiento a estos temas que haciendo pues este intercalado entre el 68 y el 26 de septiembre. Pues en este momento hacemos un enlace hasta la ciudad de Oaxaca, donde se encuentra el licenciado César Octavio Pérez Verónica, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD. Muy buenas tardes, César.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, pues al contrario, un gustazo contar contigo también, pues, para analizar al menos, pues, esta falta, digamos, pues, sí, de justicia que ha venido, pues, sufriendo este país, y también, pues, la perspectiva que queda pendiente en cuanto a derechos humanos, pues, para las víctimas, tanto de los desaparecidos de Ayotzinapa, cómo no, y también, pues, juntándolos un poco con también toda la gente que, pues, desgraciadamente fue asesinada también en este 2 de octubre.
Sí, así es, y justamente las fechas están muy, muy recientes, muy pegadas, Y pues bueno, lo que pasó con los 43 chicos de Ayotzinapa, pues viene a condensar las graves violaciones a los derechos humanos, particularmente sobre jóvenes y estudiantes, ¿no? Que se atreven a cuestionar el sistema y pues tiene un vínculo muy directo, porque al final lo que iban a hacer los normalistas era acudir a la Ciudad de México a conmemorar un aniversario más de la matanza de estudiantes de 1968, ¿no? Por eso la íntima vinculación entre los jóvenes, las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en México, pero también un círculo que no hemos cerrado como nación, que es la impunidad y el olvido que se está haciendo sobre lo que ocurrió ese 2 de octubre de 1968.
Queda también pues pendiente que las víctimas sean también reconocidas como tales y que pues también lleven un acompañamiento que consideramos pues no es muy necesario, no solamente necesario, sino pues sería hasta vital, ¿no?
Sí, y eso de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reconozca la responsabilidad del Estado, pues bueno, la verdad es que no es suficiente. Lo que se necesita es conocer la verdad. No nos han dicho, no se ha investigado, no se ha iniciado procedimientos judiciales para dar con los responsables y conocer lo que ocurrió. Y bueno, tenemos a un expresidente que en su momento fue secretario de Gobernación y algunos lo califican como el ideólogo de esa masacre, y que pues bueno, ninguno hasta la fecha ha pisado la prisión ni ha sido juzgado e investigado. Entonces sí hay responsabilidad, pero necesitamos saber la verdad, ¿no?
César, ¿qué tal? Soy Ignacio Román. Y ¿qué tal?
¿Qué tal, Marchimonas?
Oye, César, y también me parece que valdría la pena relacionarlo con Jalisco mismo, es decir, ver la historia que también se tuvo, qué papel tuvo, que fue triste también por parte de Universidad de Guadalajara en el año del 68, y ver también entre los personajes, no solamente acordarse de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, sino de muchos otros, como fue Cueto, como fue Corona del Rosal, y como fue también a ver, investigar realmente cuál fue el papel en el 68 de gente como el secretario de la Defensa, que era justamente Marcelino García Barragán, que actualmente se encuentra justamente entre los hombres ilustres de Jalisco. Entonces, ¿qué tanto podemos ubicar todos estos procesos? Me parece que eso es muy importante también definirlo. Yo no sé, ahí tú, ¿cómo la ves comparado ese 68 con justamente el perdón, verdad y o no justicia de lo que estamos viviendo en el 2018?
Sí, y efectivamente creo que como país no hemos todavía llegado a un acuerdo social en que sí es necesario conocer la verdad, ¿no? Porque estamos repitiendo ciclos y eso me parece que es muy delicado, porque pues bueno, ya sucedió en 1968, ha sucedido en 1971, ese jueves de Corpus, y una serie de acontecimientos en donde lo que ha permanecido es la impunidad. Entonces, sí es muy importante también conocer nuestra propia historia en Jalisco, donde la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, y la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEG, pues bueno, jugaron un papel relevante para no sumarse a un movimiento estudiantil nacional, ¿no? Donde incluso hay que recordar que se funda la guerrilla más importante en el país, que fue la Liga 23 de septiembre, y cómo el Estado se encargó de pues prácticamente de pulverizarla, desaparecerla, y pues toda la carga de muerte, torturas, desapariciones, pues bueno, pues ahora la vemos de una manera muy 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 reciente, porque pues no conocemos la verdad, no sabemos no se ha hecho justicia a las víctimas, y pues venimos cargando una serie de crímenes de lesa humanidad durante décadas y décadas, y pues ahorita el tema de la desaparición de personas en el estado de Jalisco, en México en general, pero en Jalisco en concreto, pues bueno, pues parece ser que no tenemos memoria de todas las desapariciones por motivos políticos ocurridos en décadas atrás y que pues parece ser que es una práctica común, tanto así que la impunidad lo ha permitido, ¿no? Entonces, sí, me parece que hay que echarnos un clavado hacia adentro, hacia nuestra memoria, para poder cerrar círculos. Ya lo han estado haciendo Argentina, Chile, ¿no? Han estado transitando en conocer qué pasó, investigar a los responsables, darle respuesta a las familias, y pues en Jalisco y en México, pues vamos muy atrás, ¿no?
César, buenos días todavía, habla Margarita Robertson.
Margarita, buenos días.
Oye, eso que decía, estábamos hablando hace rato de la, además de todo lo que estás diciendo, de la falta de respeto que a los muertos también en este país. Decíamos que en el 68 nunca se, al día siguiente se hablaban de 26 muertos, ¿no? Hablábamos también de este tráiler, de estos tráilers, ¿no? Este, sí. Y lo que tú decías de Jalisco, recordaba yo que precisamente fue aquí en Jalisco, no sé si este tenga yo la razón, en donde se estrenó esa macabra práctica de aventar al mar o al lago de Chapala, en este caso, a los activistas, a los detenidos, ¿no? Este, sí. Precisamente hablando de que la Liga Comunista, 23 de septiembre, cumple además 45 años, cumplió en este septiembre, ¿no?
Y,
pues, un poco te preguntaría, para corroborar, ¿no? Si es verdad que aquí nos estrenamos en este estado, en esa práctica macabra, ¿no?
Yo, justamente, Margarita, tengo la misma información, ¿no? Que a los jóvenes sindicalistas, algunos, fueron llevados a un cuartel de caballería en Ameca, y de ahí les inyectaban algunos medicamentos para caballos, y posteriormente subidos a aeronaves y aventados, ¿no? Y incluso hay algunos elementos de prueba, por ejemplo una gorra, ¿no? De un militar, y que esa práctica después fue llevada a Guerrero, donde, pues bueno, los aventaban en la sierra, pero pues la gente daba con ellos, ¿no? Y posteriormente, pues decidieron aventarlos al mar. Es decir, esa práctica, se la adjudica mucho a nuestro país, ¿no? Al Estado mexicano, y que fue adoptada particularmente por la dictadura de la Junta Militar en Argentina. Y es eso, ¿no? Esos círculos que acá en México no terminamos de cerrar, es más, parece ser que no iniciamos, como para conocer todo ese tipo de responsabilidad del Estado y también de conocer nuestra propia historia. Yo insisto en que la memoria es fundamental para una nación, para un pueblo, y acá pues siguen ocurriendo sucesos, por ejemplo este de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, que a 4 años de distancia todavía no sabemos qué sucedió con ellos, ¿no? Y cuando pasa esto, donde un caso tan emblemático y donde organismos internacionales han acudido a nuestro país a ayudar y apoyar en las investigaciones, en las hipótesis, no sucede, no se les encuentra, entonces, ¿quién va a encontrar a Lupita, la hija de doña Yolanda, que vende tamales en el pueblo de Tala, ¿no? Sí es muy grave lo que estamos viviendo. Le estamos repitiendo muchas cosas, no investigaron superadas, y pues bueno, al final de cuentas creo que es parte de lo que tarde o temprano como país y como sociedad tenemos que estar exigiendo, y esto me parece que es un momento importante para el país, porque son tantos los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo que ya podríamos decir hemos tocado fondo, ¿no?
Sí, estimado César, y también pues no olvidar, como mencionas, a los 3 estudiantes aquí desaparecidos, también aquí en Guadalajara, que también marcan pues así los grados de violencia por los que estamos atravesando.
Sí, y el propio Estado, el propio gobierno, algunos medios de comunicación nos siguen vendiendo que es un asunto entre narcos, ¿no? Y es un asunto entre reacomodos del crimen organizado, pero realmente estamos viviendo en un narcoestado, ¿no? Porque pues hay que investigar a los propios gobernantes y servidores públicos de primer nivel que han estado en este sexenio, en el sexenio anterior y en otros. Y pues bueno, un punto importante que hemos platicado, por ejemplo, aquí en Oaxaca, que es un foro que se realizó respecto a la Ley General contra la Tortura, es que no se ha tocado a las finanzas de quienes están dominando esto, ¿no? De la, y administrando, digamos, hasta la violencia. Entonces, eso es un asunto que, mientras no se toque a la gente que tiene todas las finanzas, que maneja la economía de estos grupos criminales aliados con el Estado, pues me parece que vamos a seguir sufriendo como sociedad en las consecuencias de esto, ¿no?
Oye, César, justamente una de las cuestiones que, bueno, te queríamos preguntar era sobre qué andabas haciendo por allá por Oaxaca, nos lo acabas de decir, y ahí viene otro punto importante, y es cómo tocas no solamente, o cómo tocar no solamente a los que han estado involucrados directamente, sea fuerza pública, sea narcos, sea lo que sea, en estos procesos de violación de derechos humanos, sino también en las instancias que se pueden desayunar, comer y cenar todos los días con los altos funcionarios, como es el caso de los grandes sectores financieros, no solamente a nivel de bancos, sino a nivel de posiblemente financieras, hipotecarias, cajas populares, sí, aseguradoras, lo que sea que pueda ser un mecanismo de lavado. Y también con empresas privadas que han tenido un papel histórico sumamente perverso. Yo me pregunto, por ejemplo, el caso de Televisa, que ahorita, si mal no ubico, están haciendo una telenovela sobre el 68, cuando al mismo tiempo lo que era Televisa en el 68, Telesistema Mexicano, fue un puntal básico en la lógica de justificación de la represión.
Sí, así es. Y hay un término que hemos estado, pues, acuñando, digamos, dentro del CEPAD, que es esa, la triada, ¿no? Cuando se junta gobierno, crimen organizado y empresarios corruptos, no hay poder humano que los pueda detener. De por sí que detener a uno es casi imposible, pero cuando se juntan, la cosa se vuelve todavía más complicada. Y para muestra de cómo operan estos grupos o estos poderes fácticos y también institucionales, es el caso de Adame Ochoa, ¿no? Que era el coordinador de inteligencia de la Fiscalía General de Jalisco y que el año pasado ya se declaró culpable de haber formado parte del Cártel Jalisco Nueva Generación en una corte de Texas, ¿no? Entonces, para muestra botones, y pues lo que hemos visto es que ha habido un gran desarrollo inmobiliario, comercial en la zona metropolitana de Jalisco. Ha habido incluso, ¿no?, en algunos centros los fraccionamientos, las inmobiliarias sobre todo, que han tenido una expansión impresionante. Es a todas las voces, ¿no?, que pues hay una fuerte vinculación entre el Estado y el lavado de dinero. Pero, sin embargo, no hay institución o no hay instancias que puedan investigar todo esto, porque es parte de lo mismo. Sí es muy preocupante, por ejemplo, el tema de justicia, y lo hemos estado platicando. Jalisco ocupa el tercer lugar, incluso ya se menciona que es el segundo lugar en el número de personas desaparecidas en el país. Con una persona que desaparezca ya es para indignar a cualquiera. Es más, en Argentina desapareció un chico que era un activista a favor del pueblo mapuche y sin embargo su desaparición no fue ignorada por la sociedad, salieron a las calles porque había desaparecido una persona.
Sí, Santiago Maldonado, pueden, ¿no?
Exacto, y en nuestro país pueden desaparecer miles de personas y no hay una sociedad que se indigne, que salga a las calles. Entonces, cuando vemos esto y vemos estos vínculos comunicantes y asociados y tolerados por el Estado entre el crimen, es la vinculación de los propios funcionarios públicos en estas prácticas, pues bueno, pues sí nos dejan en un estado de indefensión, y eso también explica mucho el grado de impunidad. Y aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Pues yo digo, bueno, acá desaparecieron a tres estudiantes de cine, a 6 meses de distancia, parece ser que solamente 40 personas se acordaron de ellos, y ya, ¿no? O sea, es algo, una sociedad muy indolente, es nuestra sociedad, y me parece que mientras no tengamos conciencia de nuestra responsabilidad histórica, como personas y como sociedad, me parece que vamos a seguir viendo cosas terribles como estos trailers, ¿no? O estas desapariciones sistemáticas, incluso ya generalizadas, ¿no? Y también hay que recordar que el grado de impunidad es tanto que, por ejemplo, del 2008 al 2015, cremaron 1.500 cuerpos sin habérseles practicado pruebas genéticas o de cualquier índole para llegar a dar, por lo menos, por la identificación de ellos. Entonces, yo no sé incluso si calificarlo como genocidio, yo no sé. Lo que sí sé es que esto está rebasando los límites de cualquiera. Como ya decía, con una desaparición era suficiente. Sin embargo, tenemos miles en Jalisco, decenas de miles en nuestro país, y sin embargo, pues siguen tranquilamente. Yo no sé si duerman bien, de verdad, ni me importa, ¿no? Los presidentes, los gobernadores, o quienes han tenido una responsabilidad importante en este país, pero lo que sí sé es que hay muchas familias que están sufriendo en este momento, y me parece que el dolor es más cuando no hay una solidaridad de la sociedad.
No, pues, estimados licenciados César Octavio Pérez, Verónica del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, muchas gracias por esta entrevista, y pues estaremos en contacto seguramente, porque como menciona, esto desgraciadamente no tiene, pues no se le vislumbra un fin práctica, sí, pues
cercano.
Cercano, exacto.
Un abrazo, César.
No, Nacho, Margarita, Arturo, les mando un abrazo y pues estamos de comunicación. Y gracias por la invitación.
No, no, pues aquí te esperamos que puedas venir prontamente en vivo aquí.
Sí, hace falta el reporte de este año, no lo hemos dado, de la situación de los derechos humanos en Jalisco, que dieron ustedes hace un par de meses, cuando mucho.
Tenemos pendiente ese programa. Sí, pues muchísimas gracias, y ahí te tomas un mezcalito a nuestra salud.
Sí, me voy a llevar uno para compartirlo allá.
Por eso, favor.
Nosotros nos vamos directo a un corte y volvemos aquí a cabina.
La palabra de los pueblos.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate.
Pues
ya estábamos escuchando, aquí en la consigna total.
Te estaba sumando.
¿Cómo no?
Son las voces de los estudiantes de Ayotzinapa ya en la marcha en la Ciudad de México.
Nos comentan que el presidente se equivocó al leer el teleprompter cuando leyó mal que deja un país en paz. En realidad decía, es que ya los dejo en paz. Sí, no, bueno. O sea que ya se va. Luego, Eduardo Montaño, felicita el programa y que estemos tocando los temas que son clave para estas fechas. Lamenta la nula o poca participación de los estudiantes de la UDG en las marchas de solidaridad con los 43 últimamente. Él dice que habría que ver qué es lo que está pasando en la UDG, que la FEU no se moviliza en torno a estos temas.
Y es que lo que pasa también en la UDG, pues es que hay como dos grupos, la FEU, la verdad, o sea, la FEU que cuando convoca, pues convoca a las masas, y ha habido ahora, a partir recientemente de la desaparición de los estudiantes de cine, como grupos independientes que se han ido creando, ¿no? Asambleas de estudiantes que son los que más participan y uh-huh. que son colectivos independientes de la FEU, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, por decir algo, a menos de que nos quiera hablar ahorita el compañero de la FEU y nos nos platique cuál es su visión del asunto, ¿no?
Claro.
A quien también respetamos y en ocasiones se han sumado y sacan la garra. Saludamos a Armando Abreu, que viene llegando y que está aquí presente en los teléfonos, ¿verdad? Nos aquí en eso mero, en todo. Pues yo me quedé, decía Nacho, que ya llevamos varios programas así, fuertes, dolorosos, pero pues es que así está el país, Nacho, ¿qué hacemos?
Pues mira, me recuerda mucho justamente una extraordinaria obra de teatro de Dario Fo, que justamente parte de su premio Nobel de Literatura fue por La muerte accidental de un anarquista, en donde viene esta frase célebre, que al mismo tiempo trágica, donde dice, tenemos que caminar bien erguidos, porque estamos llenos de mierda hasta el pescuezo.
Pues sí, efectivamente. Y también me quedé pensando mucho en, no, en lo que dijo al final César Octavio, no, y no sé quién nos haya llamado para decirnos, llamarnos la atención a los estudiantes de la UDG, pero además de los estudiantes de la UDG, pues, esto que dijo César fue un llamado de atención a la sociedad en general, ¿no? Obviamente hay, híjole, es que yo no sé, es como un decir, bueno, y si voy a la marcha no pasa nada, pero al mismo tiempo, pues, ¿qué otra manera, digo, tienes como de ir a expresar la rabia que sientes, ¿no? Y entonces efectivamente es como una pregunta, y más desoladora para las víctimas, ¿por qué pasa? Que cada vez va menos gente, efectivamente, a estos eventos de solidaridad, ¿no?
Sí quisiera también mencionar al menos que en la Ciudad de México sí fue totalmente diferente.
Pero es que ahí es otro país.
Claro, y lo veo también pues con esa unidad que tuvieron los jóvenes recientemente por esa violencia que se desató ahí en Ciudad Universitaria hace, pues sí, ya 3 semanas. Noté que muchos jóvenes querían participar, o sea, se sumaban también y todavía se coreaban esas consignas de fuera porros de la UNAM, a pesar de que la manifestación estaba totalmente dirigida, dedicada a los 26 de septiembre y los 43 de Ayotzinapa. Los jóvenes estudiantes que pude caminar con ellos, vi que estaban, pues eso, uniéndose los del Politécnico, de la Universidad Autónoma Metropolitana, obviamente de la UNAM, de muchas, las FES.
A ver, hay un punto muy importante de lo que ocurre en la Ciudad de México. Hasta donde yo recuerdo, nunca ha sido posible una corporativización de los estudiantes. En otras palabras, las formas de organización estudiantil a nivel de la UNAM, en todos sus campos, a nivel de la UAM, del Poli o de zonas cercanas, a nivel de Chapingo, inclusive en universidades privadas, la Ibero en el 68 participó con los estudiantes y también ahora ha seguido teniendo, digamos, visiones críticas, dan una muestra, digamos, de esa capacidad de independencia. Y habría que preguntarse cómo está funcionando acá. Es decir, ¿qué tanto los estudiantes también pueden ser corporativizados? ¿Qué tanto de repente los recursos pueden ser utilizados en las lógicas de tener el control de los estudiantes más que los estudiantes puedan efectivamente desarrollar una movilización en la defensa de derechos como es la aclaración y también la justicia de los sobre los asesinatos de los estudiantes de cine o a partir de la solidaridad con movimientos como el de Ayotzinapa, como con los estudiantes del 68, etcétera? Es decir, ¿qué es lo que se está discutiendo de fondo también a nivel propiamente de las instancias educativas de todo tipo, ahí es muy, muy significativo. Otro punto importante es que eso no se restringe solamente a estudiantes de política o de ciencias sociales. En la UNAM, por ejemplo, una de las facultades que más se moviliza y donde la vida universitaria es más intensa a nivel político, social, cultural, es la Facultad de Ciencias. Es decir, donde estudian para ser matemáticos, biólogos, actuarios, estadígrafos, físicos. Eso llama mucho la atención. Es decir, la gente que está interesada por el conocimiento profundo, por la ciencia, por la filosofía, por la economía vista, no en el sentido, perdón, de libre mercado, sino en una perspectiva mucho más amplia, la ciencia política, son los que más se mueven justamente en esta lógica de decir, necesitamos conocer la verdad y necesitamos construir un país diferente.
No, y yo sí creo que en Jalisco los estudiantes sí están, sí hay una lógica corporativa, pero precisamente lo que yo decía es que se desató como un movimiento a partir de los estudiantes de cine, tratando de salirse de esos cauces, y además muy interesante porque buscando la vinculación de entre ITESO, UDG, UNIVA, incluso creo que el TEC se sumó.
Sí, fuerzas y contrafuerzas.
Ajá, y haciendo, y de hecho yo creo que tenemos pendientes invitarlos, ¿no? Porque hay una asamblea interuniversitaria, ¿no? Entonces digo, como yo creo que está pendiente a hacer un programa, retomar eso. Efectivamente se cumplieron 6 meses ya de la desaparición de los estudiantes de cine. Hubo varios actos simbólicos ahí en la glorieta bautizada por la sociedad como la glorieta de las y los desaparecidos. Y pues hay también otras muchas formas de solidarizarnos, de solidaridad. A lo mejor hay gente que no va a la marcha precisamente, pero hay otros modos. No, lo que sí es cierto es que sí se ha visto, estamos en un momento, como todos los movimientos, pues hay altas y bajas, ¿no? Y sí se ha visto, de la última marcha de aquí, en el DF. Es que el DF es otro país. Bueno, el DF, ya nosotros siendo...
La CDMX.
Ya no se dice así, ¿verdad? Pero no se nos va a quitar nunca a nosotros decir el DF, Ramírez, ¿no? El DF.
¿Cómo le dicen ya la gente que vive en la Ciudad de México? ¿Cómo
Chilangos.
Chilango, va. No, pero ellos, entre ellos, ¿seguirán diciendo DF?
¿Los defeños?
Pues mira, se puede decir DF, pues ahorita es la CDMX.
La CDMX.
Pero la ya CDMX. Lo quieren, incluso que lo quieren revertir, ¿no? Digo, ¿quieren volver a ser el DF?
No. A ver, el nombre es atractivo por la historia, pero claro. Distrito Federal implica una pérdida de autonomía justamente como entidad frente al resto del país.
Y se municipaliza ahora las delegaciones, se vuelven municipios. Y volviendo también acá a las cuestiones de los desaparecidos, también yo creo que un grupo importante que se nos ha olvidado mencionar es todas las madres, los grupos como FUNDEM, los grupos que están, digamos, ellos son los que han, pues, encabezan todas estas manifestaciones.
Y es que es lo que decía hace rato César, o sea, todavía es más difícil este dolor cuando la sociedad no se solidariza. Estas madres que ya hemos platicado aquí, que se han convertido en forenses, en ¿cómo se llaman?
El colectivo Solecito.
¿No? Los colectivos Solecito, aquí.
Hasta encontrarlos.
Es impresionante aquí cómo hicieron con todas las fosas clandestinas que han estado apareciendo en esta ciudad, en esas casas espantosas que hicieron los desarrolladores en Tlajomulco y por esos lados. Es impresionante este trabajo que hicieron con sus cuadernos y sus lápices
de escribir
cuerpo por cuerpo, ¿no? Y dibujar y qué camisa tenían y la camiseta y los tatuajes y trabajo que no
la chamba de la fiscalía,
obviamente, y que gracias a ellas se han logrado encontrar, identificar, han logrado familiares identificar a sus cuerpos. Eso es efectivamente, César dice, es cierto lo que dice, o sea, toda la sociedad tendríamos que estar acompañando a esas madres tal cual a recorrer este país buscando, ¿no? O sea, buscando escarbando y con sus medios, tomando diplomados de antropología forense, formándose en ese sentido, ¿no? Ellas mismas tomando muestras, ellas mismas aprendiendo a hacer lo que no Y digo ellas, que aunque también hay ellos, porque en su mayoría son las mamás, ¿no? Yo sé que están los tíos, los papás, los hermanos, pero en este caso sí corresponde decir ellas, ¿no?
Una cuestión fundamental, me parece, es algo que ha manejado un investigador de la UDG del CUSH, Enrique Valencia, muy fuerte, sobre el concepto de umbral de tolerancia. Es decir, ¿qué tanto nosotros terminamos banalizando una situación trágica o terrible que en otro lado no se puede dar? En el caso de Enrique lo hace con respecto a la concentración de la riqueza, comparando a México con Corea del Sur. Pero otro ejemplo lo podríamos poner justamente con la violación de derechos humanos. Hay un escandalazo en Francia, ha sido enorme, ha puesto en jaque al propio gobierno del país, que es lo que le denominan el Affaire Benalla. Se trata de un guardaespaldas o de un secretario, un muy cercano a propiamente Macron, que resulta que participa con la policía en una manifestación, él iba de civil, se pone un casco y empieza a golpear a gente, y empieza a reprimir propiamente. Y si mal no recuerdo, él provocó lesiones a dos o tres personas. Lesiones, punto. Bueno, esto ha provocado prácticamente situaciones de riesgo de renuncia del primer ministro y hasta ha generado una enorme descalificación del presidente de la República por haber golpeado a tres personas. Comparemos con lo que está ocurriendo aquí en México.
No, bueno, es que después de lo de los 43, el presidente debió haber renunciado en ese instante. ¿Se te desaparecen 43 personas en tu país, Carlos, así, en la vista de todo el mundo? ¿No?
La playa, Patzingán,
digo, claro,
Piedras Negras, de San Fernando, Tamaulipas, es decir.
Por supuesto. Creo que nos tenemos que ir a otro corte, ¿es verdad? Vamos a tener, tenemos nada más dos, al 20 y al 40. Ya, ahí nos vamos al primero. Es que llegó Alejandro Coronado, a saludos a Alejandro Coronado, entonces aquí. Espérense, lo estoy tratando de escuchar. Ah, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos hasta la media?
Pues sí, pues seguimos comentando, maestro.
Mira, a mí me llama la atención a lo largo de este programa un tema que a mí me gustaría traerlo a la consideración de los radioescuchas y de ti, Margarita, y de Nacho y de Arturo. Mira, no hay militancia de tiempo completo para la totalidad de la población. Es imposible. Hay una situación de marginación económica para aproximadamente el 80% de la población mexicana que tiene que partirse el lomo como pocos en el mundo. No estamos hablando únicamente de las 8 a 12 horas de trabajo diarias que tienen que desarrollar en su centro de trabajo, sino las 2 o 3 horas de transporte para llegar a su trabajo. Esto es el caso típico de la Ciudad de México, en donde el tamaño, las distancias.
Y en Guadalajara es cada vez más, justamente por todos estos fraccionamientos que pueden estar a una hora de periféricos.
Y el embotellamiento.
Exacto. Entonces, cuando se hace una pregunta, por ejemplo, desde parte del público en cuanto a la militancia, yo siento que es bien importante tomar en cuenta que hay una militancia por la vida. La gente ya está teniendo que dar una batalla importantísima por la supervivencia cotidiana. Y no generar una situación de reclamo por aquellos que sí están dando una batalla en el, digamos, en el primer escalón de la confrontación frente al poder, porque atrás hay mucha gente que da el apoyo tácito o silencioso, o a través del voto, porque esta vez se vio. Se manifestó en un voto, no hacer una, no dar una opinión derogatoria o de desesperanza respecto a la poca participación de la gente en una actividad abiertamente de manifestación en contra de las autoridades, porque la verdad, no les alcanza la vida para tener otra actividad después de que se sobaron el lomo durante 12, 14, 16 horas. ¿Cuándo? Estamos hablando de salarios que van hasta los 7,000 pesos mensuales. O sea, sí, también hay que tomar en cuenta, también hay que tomar en cuenta de que hemos vivido una sociedad que cada vez ha generado mayores desigualdades, y la desigualdad necesariamente genera no una pasividad, sino una sujeción por parte de la gente que está trabajando, de una élite que goza de privilegios enormes y que luego dice, mira, no se quejan, han de estar bien contentos.
A ver, es que ahí justamente la cuestión no es tanto de orden individual ni comunitario, sino el gran problema, a mi parecer, que implica esta tolerancia, digamos, a la injusticia o a la concentración del poder, es precisamente todas las estructuras corporativas que tenemos presentes en toda la historia. ¿Cómo se pueden utilizar recursos públicos o privados para manipular y para poder apaciguar el descontento? En todos lados, desde las colonias hasta las universidades, pasando por el gobierno o pasando por las empresas privadas. Eso es lo que es terrible. Y que efectivamente apaga mucho de las posibilidades de movilización dentro del centro de trabajo o dentro de la colonia o dentro de donde sea. Y por ahí creo que uno de los puntos importantísimos en México fue la firma del convenio 98 de OIT, que es algo que íbamos a platicar la semana pasada. ¿Qué es esto? A ver, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que está integrada a Naciones Unidas, pero se creó desde 1919, es decir, antes de las Naciones Unidas, tiene 8 convenios fundamentales. 2 de ellos tienen que ver con la sindicalización. 1 de ellos tiene que ver con la libertad de los sindicatos y la prohibición de que sean manipulados por patrones o por gobierno. Ese es el convenio 98, que se estableció en el año de 1949. Pues resulta que México lo firmó la semana pasada. Es decir, pasaron prácticamente 70 años desde que se promulgó a nivel internacional y que está firmado por 160 y tantos de los 180 y tantos países para que finalmente se dijera. Por eso me parece tan trascendente.
Oye, Nacho, pero tampoco no es ninguna garantía, porque el 169 lo firmamos desde hace mucho y no se cumple.
De acuerdo, pero este convenio, específicamente el 98, básicamente lo que dice al pie de la letra es que queda prohibida la formación de sindicatos que estén obedeciendo las instrucciones del empleador. Uh-huh. O que queda prohibida la que se moleste a los sindicatos por parte de otros sindicatos para impedir que los trabajadores puedan ejercer su libre determinación sobre con quién y cómo afiliarse y cuándo se salen o cuándo se meten al sindicato. Queda, es decir, los 3-4 primeros artículos del convenio 98 son la base de la libertad sindical y México no los había firmado.
Y apenas tan, está firmado.
Tan fue así que el líder de la CTM dijo que firmar eso era completamente perjudicial porque implicaba desestimular a la inversión extranjera en México.
Eso dijo el líder de la CTM.
Sí.
De la Confederación
de Trabajadores, Trabajadores
Mexicanos. Entonces, en defensa del trabajador.
Es justamente,
o sea, el representante patronal, pues.
Es que justamente el peso corporativo ha generado un enorme perjuicio a nivel social, y eso no es culpa de la señora que está trabajando 8 horas y además tiene la triple jornada y además se pasa 2 horas en el camión, o del trabajador que tiene 2-3 empleos, o del estudiante que tiene que desplazarse 2 horas para ir y regresar, o de la trabajadora doméstica, o de, es decir, ahí hay un problema sobre cómo se ahogan las posibilidades de libertad de las personas en prácticamente cualquier espacio que esté concentrado por estos poderes corporativizados.
Así es. Oye, yo me voy a regresar antes, ya que está padre esto de la media hora, porque podemos así charlar bien a gusto de las tolerancias, ¿no? De los niveles de tolerancia, y hablaste de varios, pero otra vez, el de los católicos, ¿no? El de los niveles de tolerancia ante la pederastía y los crímenes tremendos, ¿no? De los sacerdotes. Yo el otro día yo me preguntaba con lo del ITESO, todo el reclamo que hubo de los conservadores que salieron inmediatamente, no sé cómo se enteraron, pero inmediatamente echar bronca por la plática del aborto, como los que salen a cada rato, ¿no? A pelearse en contra de una escultura que a mí me gusta mucho, del sincretismo. ¿En dónde están? ¿En dónde están todos esos católicos? Yo los quiero ver. ¿De veras? O sea, a que salgan a pelearse, a protestar en contra de la de los de la pederastía en la iglesia.
Es, ¿no?, interesante el dato, ¿no? Porque el arzobispo Viganó está dando una batalla muy desigual. Acaba de publicar una segunda carta refrendando sus acusaciones respecto al encubrimiento por parte del alto clero a la pederastía. Un dato reciente es que el cardenal McCarrick, que fue destituido por múltiples acusaciones de pederastía, finalmente lo exiliaron a Kansas. Estamos hablando de un cardenal norteamericano. Y el exilio es una especie como de monasterio que tiene vista a la primaria a un lado.
No, bueno. No, ya. O sea, pero yo me pregunto, por ejemplo, Nacho hablaba, si en ese sentido, Nacho, también en México tenemos más alto el nivel de tolerancia. Y por lo visto, sí.
Bueno, no sé. Bueno, la lucha en contra de la larga carrera de Marcial Maciel se dio dentro de México. O sea, no es tolerancia. Lo que pasa es que el secreto pontificio y la secrecía hace de la Iglesia Católica Apostólica Romana uno de los lugares de grillas más soterradas y más terribles. Esto es, sobre la apacible superficie del mar, abajo hay enormes luchas de monstruos de pelágicos, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es, una vez más, la necesidad de pasar a primer plano luchas que efectivamente están muy soterradas. Hay canales informativos, hay que recordar, tuvimos aquí a Euskera, uh-huh, que nos dio un panorama muy amplio. Arroba Euskera es un compilador en Twitter de una información que a estas alturas ya suena como enciclopédica, son como 540 pestañas de información las que están ahí,
que por ahí compiladas.
Entonces, una vez más, efectivamente, que no se dé la batalla donde nosotros podamos percibirla, no significa que no se dé, porque el otro dato importantísimo es de que efectivamente México todavía vive bajo un régimen de medios controlados en su mayor parte.
Bueno, pues ahora sí ya me están aquí ya llamando la atención, ¿eh? Ya pasamos la, ya estamos en la media, ya tampoco se quieran pasar.
Corte.
Bueno, pues nos vamos a un corte. Bienvenido Alejandro Coronado y seguimos aquí en cabina.
La palabra de los pueblos.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Multiverso,
donde todos los universos son posibles.
Multiverso
genera debate.
Cuentan que los pajarillos callaron sus trinos para no cantar. Cuentan que la golondrina emigró temprano para no mirar, porque al cruzar nuestra ciudad, vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo su plaza ancestral. Plaza imperial. La sangre hace costradura, no se derrite con llanto, ni se limpia con lamentos, ni con lágrimas se lava. Oiga lo que estoy diciendo, no me importa que se azore, levántese, tome un arma.
Amparo Ochoa cantando una composición de José de Molina.
Sí, ¿verdad? Justamente, sobre la represión.
Sobre la represión del 2 de octubre. Y bueno, sí quiero decirles que la marcha del miércoles, en donde estuvo presente nuestro compañero Armando Abreu aquí en Guadalajara, o sea que Radio Universidad estuvo presente, representada por nuestro querido Pillo, Atequiza, o sea, hablando de presencias, obviamente la Normal Rural de Atequiza estuvo presente con un contingente numeroso de estudiantes bien organizados, como siempre. O sea, las normales rurales, el otro día tuve la oportunidad de que nuestra compañera Jade Ramírez me entrevistara en relación a las normales rurales, y es un poco también lo que hablábamos de la militancia. A veces pareciera que están como dormidos, ¿no? O como que no pasa nada, y no es cierto. No es cierto. No sabemos realmente qué es lo que está pasando, y ellos tienen su organización que muchas veces no nos enteramos, ¿no? Y un poco lo que decía Carlos hace rato también, que retomo, en relación a las luchas en contra, a quienes están luchando en contra de la pederastia aquí en México, no nos enteramos, porque no quieren que nos enteremos, ¿no?
Por supuesto. Mira, en Estados Unidos se ha dado una ofensiva antipederasta enorme. En 2 años llevamos 20,000 arrestos. En Estados Unidos, arrestos con prisión, esto es, ya cuando se hace el arresto en Estados Unidos está muy avanzada la investigación, las sentencias han estado cayendo a una velocidad enorme, y hay todavía 50,000 expedientes por abrirse en el año 2019, la mayor parte de ellos relacionados con temas de pederastía y tráfico de personas, trata de personas y tráfico tráfico, punto. Ha sido un avance muy silencioso. Los medios masivos de comunicación norteamericanos no han dado cuenta de que ha habido una acción policial, judicial, de un alcance que no se había visto en el pasado. Y hay que recordar que en Estados Unidos el tipo de legislación en torno a crimen organizado se aplica básicamente para todo. Entonces, cuando dos personas se ponen a platicar para intercambiar, por dar un ejemplo sencillo, fotos de niños desnudos, a partir de ese momento se convierte en un crimen federal de 10 a 20 años. Porque es una cae bajo las leyes que se llaman RICO, de Racketeering in Organized Criminality. El caso es de que estos 50,000 expedientes que están por abrirse a lo largo del año 2019 están siendo engrosados con la enorme red de confesiones de los 20,000 que cayeron anteriormente, porque no fueron 20,000 arrestados gente que cometió delitos individuales, no, son redes las que han caído de gentes que están ahora prisioneras y que con tal de bajar un poco su sentencia han ido confesando e indiciando a esta enorme pirámide de trata de personas.
Eso tendrá que ver quizás con que la Iglesia Católica en Estados Unidos no tiene el poder y la injerencia que tiene con el Estado aquí en México.
Mira, es totalmente distinto. Son canales comunicantes, efectivamente, pero los delitos de pederastía corren frecuentemente no por canales de la Iglesia Católica. Esto es, hay una enorme red de pederastía norteamericana que o es atea, o es protestante, o es judía, o no tiene que ver con religión. Exacto. De estos 20,000 que ya cayeron, te garantizo que hay una enorme cantidad que confiesan creer absolutamente nada. Sin embargo, este es un proceso que es todo un capítulo tremendo de la historia policíaca norteamericana, que tiene absolutamente cero publicidad, cero marquesina. Es un trabajo silencioso. ¿Por qué? Porque los medios masivos de comunicación han estado fuertemente implicados en todo esto. Hay que recordar que uno de los núcleos de tráfico de personas más importantes en Estados Unidos es Hollywood. Así de sencillo. Y Hollywood tiene toda la liga a los medios masivos de comunicación. Por lo tanto, cuando de repente Kevin Spacey desaparece del escenario, porque ya ha desaparecido del escenario.
Si lo mataron en House of Cards, pues.
Claro, o sea, lo mataron. Cuando Kevin Spacey desaparece del escenario por el tema acoso. El tema de pederastía. Simplemente se muere el tema. Nadie dice, oye, esto tiene implicaciones graves porque Kevin Spacey es amigo de Bill, es amigo de Ralph, es amigo de este y de aquel. O sea, ¿por qué? Porque a partir de ese momento, silencio total. Eso es un proceso que a través de esta frecuencia y este canal y en este horario los estoy enterando. Es algo gravísimo que está avanzando inexorablemente y va a involucrar a mexicanos, por supuesto.
Aquí al menos están las declaraciones del cardenal Norberto Rivera Carrera, quien menciona que muchos de los niños también
provocan.
Digo, ese es el grado de declaraciones que dan acá, ¿no?
Ahora, a ver, aquí hay varias cosas. Creo que el tema en común de todo esto y vinculado con el 68 es justamente el doble discurso del respeto a la vida. Es decir, donde por un lado está toda la lógica de cómo es posible que no se esté respetando a la vida del producto por parte de las madres, y por el otro lado estemos viendo un brutal atentado contra la vida cuando estamos ubicando esta instrumentalización de los niños, esta violación de sus derechos a la intimidad más elementales, con todos los efectos traumáticos que implica, pero vinculándolo con el 68, yo diría todavía más, es decir, estamos hablando del papel que pudieron haber jugado desde también en la defensa de gobierno, universidades, bancos, empresas privadas, pero yo diría la misma iglesia. Uno de los eventos clave en el 2 de octubre fue el que hubo un grupo de mujeres que, tratando de salvarse de las balas del genocidio que estaba ocurriendo, empezaron a golpear a la puerta de la iglesia de Tlatelolco. Y resulta que el párroco de la iglesia que estaba ahí simplemente se negó a abrirles. Es decir, ¿cuál es el efecto de complicidad de ese señor, que no tengo la más remota idea de cómo se haya llamado? ¿Cuál es el castigo que pudo haber ejercido la iglesia contra quien ejerció esa complicidad y que de alguna manera facilitó posiblemente el asesinato de decenas de personas?
Hoy estaba, la tarde de ayer estuve caminando por el centro de la ciudad, y porque comparé también la cantidad de indigentes que hay en la Ciudad de México, digo, y eso habla también del nivel de insensibilidad que tenemos, somos una sociedad muy injusta, que no nos interesamos en los demás. Ayer también vi eso, o sea, como menciona, pues niños en la calle trabajando, mucha gente pues trastornada de sus facultades, en condiciones infrahumanas, o sea, y creo que también habla de, pues eso, del nivel de humanidad que tenemos en nuestro país, ¿no?
Oigan, y aquí el 29 de septiembre en el 2012, hablando de todo esto, todo tiene que ver con todo, asesinaron a una compañera universitaria, Imelda Virgen, y su familia y su mamá, ella fue asesinada por su esposo, por su ex esposo, no sé si había sido ex esposo o esposo en ese momento, pero ella se acababa de separar, y desde entonces su familia se ha dedicado a luchar contra los feminicidios y a buscar justicia en el caso de Imelda Virgen. La mamá de Imelda, que ganó, de hecho le dieron el Irene Robledo por su lucha, la presea Irene Robledo por su lucha, está muy enferma y están solicitando, aquí tenemos en la página, ya lo puse, para ella, en este aniversario luctuoso de Imelda, un mensaje para ella que le van a leer sus hijos, sus hijas, que entonces aquí viene toda la información, dice: hace 6 años, alrededor de esta hora, 3 a.m., mi mamá recibiría la noticia más triste que su corazón pudo recibir, ¿no? Y aquí lo tenemos en la página, y hablando de solidaridad, pues, hablando de, ¿no? Están solicitando algo muy simple. Este año, en el aniversario luctuoso, queremos pedirles algo muy especial, un mensaje para doña Mari, que le leeremos y seguro que le dará fuerza a su corazón. Entonces, bueno, un abrazo desde aquí a doña Mari. y a toda la familia de Imelda Virgen. Y ese es otro asunto también.
Decir que la necesitamos porque la lucha por la vida es fundamental, y la lucha por la vida no solamente de uno mismo, sino de todos. Y quien le dedica la vida, no solamente a uno, sino a los hijos, a la comunidad, al planeta, al país, me parece que es la gente que necesitamos, claro, tener al lado.
Claro, porque además fíjate que ella dice, fíjate, dice, hoy la salud de doña Mari, la mamá de Imelda, es delicada. Si me preguntan, creo que llovió mucho en su pecho desde esa madrugada del 29 de septiembre del 2012. Y como ella guarda ahí semillas de flores, pues brotaron muchas de ellas. Aunque el diagnóstico, en fin, pero dice, ella dice, quizás no me toque ver la sentencia definitiva. Recordemos que la que fue dictada el año pasado quedó sin efecto, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, desde Multiverso, un gran abrazo a doña Mari, y ya le escribiremos un mensaje para que se lo lean. Y ese es otro asunto que metemos en este costal horrible de los feminicidios también, ¿no?
Ahora, dentro de todo este proceso, digamos, de ocultamiento de información, de falta de verdad, de falta de justicia, de represión, de asesinato, etcétera, me parece que un enorme oasis, digamos, de lucha y de posibilidades de hacer algo diferente es el trabajo que se ha hecho por parte de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, de la MEDI.
Ah,
10 años.
Que acaba de cumplir justamente 10 años, y creo que pues también merece un enorme abrazo, felicitación de parte de nosotros, porque es estar continuando en esa búsqueda de hacer otro país también de una manera constante, difícil, y pues bueno, ahí siguen, y siguen haciendo cosas muy significativas.
No, y principalmente en pro de la democratización de los medios, sí, la regularización, y pues la sociabilización también de los propios medios de comunicación, ¿no? Pues felicidades a MEDI, como no, un saludo. Fíjate,
perdón. No, es que hay una nota que es reciente, que me llama mucho la atención, que yo siento que va a ser un hito importantísimo en el devenir que tiene de esta cuestión del tráfico de seres humanos. El hecho de que están apuntados Cuarón y Del Toro para dirigir la película de Los Demonios del Edén, que sería un guión, adaptación de la novela de
Lidia Cacho,
que no es novela, que es el documental, la documentación precisamente del caso de tráfico de menores en México. De concretarse esta película, va a ser un campanazo histórico en cuanto a la percepción que tenemos los mexicanos de los problemas en los que estamos navegando y de cómo atacarlos. Yo siento que uno, por un lado, loable, vamos a llamarle la persistencia de Lidia Cacho a lo largo de los años, de seguir empujando un libro cuya llaga está abierta. O sea, no se ha resuelto absolutamente nada de la cimentación del tema del tráfico de menores, y el hecho de que Cuarón y Del Toro le imprimen un sello de, vamos a llamarle, de seriedad por los alcances que puede tener, por el aparato mediático que los avala.
Entonces, ¿tres de su prestigio a nivel mundial?
Exactamente. Entonces, mira, este va a ser un sexenio extraordinario, yo creo. Creo que estamos llegando a puntos finales de la historia de los ocultamientos y el soterramiento. Eso no significa que, aleluya, todo sea fácil. No, por el contrario, son luchas políticas. Detrás de todo esto y al frente de todo esto hay una resistencia bárbara, porque efectivamente criminales cometieron delitos y van a hacer lo necesario para ocultarlos. Sin embargo, siento que estamos en el umbral de poder avanzar ya con más certidumbre en temas que son tan dolorosos para la sociedad mexicana, pero que tenemos que examinar, porque si no recordamos el pasado, olvídense del presente, no tenemos futuro.
Exacto, porque si ahí tenemos que a 50 años de Tlatelolco, pues todavía siguen muchos expedientes que, o sea, todavía hay información clasificada. Allí pues vimos hasta la impunidad con la que López Portillo y Echeverría, pues se campean, ¿no? Digo, bueno, Echeverría ya no, pero López Portillo todavía. En fin, allí queda eso pendiente, ¿no?
Decía María Elena Walsh, en el país del no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. La gran compositora argentina. No, bueno, López Portillo ya falleció. Echeverría es el que sigue todavía. Pues bueno, ya es un símbolo prácticamente.
Bueno, pero ahí está Zedillo, andando, caminando libremente Acteal, por Salinas, el mundo, después de que es el responsable de Acteal.
Salinas.
Y de muchas más, bueno, Salinas.
Hay propuestas para quitarle los nombres de las calles a Díaz Ordaz, por ejemplo, y es una propuesta que también...
No, yo creo que sería muy interesante es que todo lo que sean calles, condominios, ciudades, claro, comunidades, fábricas o instalaciones que se llamen Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría, bien podrían llevar los nombres de alguno de los estudiantes de Ayotzinapa.
O el mandril, mejor.
¿Cómo que el mandril?
Así les decían.
Oye, pero yo, en estos minutitos que nos quedan, sí me gustaría que platicáramos sobre el 2 de octubre, o ¿no?, el movimiento de los estudiantes. ¿Cómo es que los movimientos estudiantiles... Acaba de suceder, ¿no? Acaba de suceder en la UNAM y lo vimos muy cerca, ¿no? ¿Cómo es que empiezan aparentemente por algo que es un chispazo, ¿no? Que si la puerta de la preparatoria, ¿no?,
en el mundo.
Pero no es que sean espontáneos, sino que me dirán nuestros compañeros de acá de Diálogos del Pensamiento, que también han hablado de eso, sino que hay algo que se va fraguando, ¿no? Desde antes, que van pasando, ¿no? Que también, por ejemplo, en el 68 había movimientos de médicos, había movimientos...
Estuvo los ferrocarrileros, los, ¿no?, maestros...
O sea, no es que así espontáneamente los estudiantes decidieron, ¿no? Sino que tienen de dónde abrevar, hay otras luchas a su alrededor a las que también están ligados, ¿no? Como también fue el caso hace poquito aquí, o como otros movimientos estudiantiles en la UNAM, ¿no?
En el mundo, el mayo del 68 francés... comenzó justamente en la Universidad de París 10 en Nanterre, y fue justamente como resultado de la revolución sexual que se estaba dando. Resultaba que en los edificios donde vivían los estudiantes, donde estaban los cuartos, había dos zonas de edificios que eran para hombres, otras dos que eran para mujeres, y no podían entrar los hombres a las de mujeres, y igual de manera inversa. Entonces, un buen día, en una protesta, los estudiantes toman, evidentemente junto con las compañeras, los edificios donde estaban las muchachas, llega la policía, empieza la represión, y ahí fue el origen del movimiento francés del 68.
Fíjate, y sí. Por eso, sus lemas, ¿cómo eran los lemas?
Interdir, prohibido prohibir, y seamos realistas, exijamos lo imposible.
Hagamos el amor... No la guerra, ¿no? De ahí viene también...
Y de ahí también parte del movimiento hippie en Estados Unidos y el Black Power, y también hasta el movimiento en Checoslovaquia frente al control soviético, y bueno, de ahí podemos seguir.
Y es que además, ¿qué estaba pasando en el 68 a nivel mundial, Carlos? O sea...
Y sin olvidar los puntos del pliego petitorio en México, ¿no? Que tenía que ver con la destitución de los funcionarios.
Libertad de presos políticos.
El que se quitara el delito de disolución social, justamente, del Código Penal.
Y 145
bis. Y 145 y 145
bis. Hoy en la noche tenemos que hablar, por supuesto, de esos puntos importantes del pliego petitorio del 68, claro.
Y además, pues, lo que pasaba en Francia y en todo el mundo. En Estados Unidos, ¿qué estaba pasando, no?
Hubo una represión terrible en Kent State, precisamente, donde se estaban dando las manifestaciones en contra de la intervención norteamericana en Vietnam. Hubo un tiroteo, murieron cuatro estudiantes a manos de soldados de la Guardia Nacional. Y bueno, eso fue básicamente el principio del fin de la intervención norteamericana en Vietnam. McNamara, Nixon, etcétera, empezaron a desensamblar poco a poco lo que fue una guerra genocida contra la peor opinión de Kissinger, que prolongó por muchos años una intervención que pudo haber terminado como en el 69. Sin embargo, Henry Kissinger insistía en sacar ventaja en negociaciones y prolongó un genocidio, porque hay que recordar que Vietnam sufrió 3 millones de bajas entre civiles y militares. Entonces, sí, estaban pasando cosas en el mundo.
Estaban pasando cosas, ¿no? Y no había internet. Así de que...
Pero había medios de comunicación no controlados. Eso era un...
Ese
fue un dato importantísimo del 68.
Y pues sin olvidar, maestra, también el papel de las normales rurales, principalmente la de Ayotzinapa, pues allí está Lucio Cabañas, o sea, toda también...
Genaro
Vázquez, o sea...
Todas son las normales rurales, como decíamos al principio, aglutinadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, jugaron ahí un papel muy importante. Y como bien decía César, precisamente ese 26 de septiembre iban a reunir fondos para irse a la marcha del 2 de octubre. Entonces, ¿qué más ligado puede estar con eso? Y casi todos los estudiantes de las normales rurales son indígenas. Además.
Claro, además.
Entonces, bueno.
Sí.
Ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos tenemos que ir algo a eso, al Velador Groovy. Aquí vamos a estar... Tienen mucho por escuchar en Radio Universidad, sigue Diálogos del Pensamiento, después Sin Género de Duda, y luego el cine, y luego Thalía con el hip hop, y luego el Tintero, y después todo eso tienen para después el Velador Groovy, así es que no se despeguen, por favor, de Radio Universidad. Está también el Salón de los Sueños, está también...
La Rocola Arrabalera.
La Rocola Arrabalera, y ya después de la Rocola Arrabalera, llegamos nosotros.
Con el velador.
Y bueno, tenemos 16 interesados en este pase doble para el Netherlands Dance Theater. A ver, Armando, tú que no viste la lista, pásame un número del 1 al 16. El 9, Jesús Morales. Jesús Morales, acuérdate que tienes que venir el lunes de 10 de la mañana a 5 de la tarde aquí a Radio Universidad de Guadalajara por estos boletos. Muchísimas gracias a Luis Lomelí, que está acá incorporándose. Muchísimas gracias a Alejandro Coronado, Armando Abreu, Nacho Román, nuestro colaborador del ITESO, Carlos Ramírez Powell.
A la reja con todo y Giva.
Eso, Arturo Espinosa. Y este es un programa producido por el ITESO y por la Coordinación General de Extensión y la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas para Radio Universidad de Guadalajara.
2 de octubre, no se olvida, es de lucha combativa.
Y 26 de septiembre tampoco.
Territorios. Voces vivas del color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice, nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.